hemos visto, porque hemos recorrido sin ningún objetivo, simplemente con el objeto de ir a hacer una compra específicamente o hacer una visita al hospital viendo a algún enfermo. El sábado, por ejemplo, grupos que no deberían estar haciendo lo que estaban haciendo. Y nos dan la sensación de que Gregorio se está relajando. Y sabemos bien que un pueblo o una ciudad que se relaja, las consecuencias a veces no suelen ser muy buenas. Así que nos propusimos recordarles a la gente que todavía estamos con este coronavirus, y si bien en algunas localidades se ha logrado controlar, en otras no. Queríamos dirigirnos en una parte técnica y la otra parte de concientización de que hay cosas que no deberían hacerse. Se nota que hay gente que está preocupada y lo debería estar. Se nota que hay gente que no está preocupada y no lo debería. Te da como que hay un morbo, como que están esperando que haya un caso en Gregorio para salir por algún medio. Y creo que cuando tengamos no va a ser una noticia muy grata. Entonces vamos a recalcarle siempre a la gente que aún no hemos pasado la pandemia, no la hemos pasado, y hasta que no tengamos la famosa vacuna esta que hay 3 o 4 dando vuelta y con la gente inmunizada, no hay forma de escapársele si no guardamos las medidas que de hace rato vienen marcando la gente de epidemiología. Es una lástima por ahí que parece que hubiera un morbo en la gente o en algunas personas de acá.
Doctor, bueno, y también doctora Ana María, también veíamos justamente con este clima que estamos teniendo, que por allí permite, qué sé yo, salir un poco más, es como que, bueno, se nota que hay gente que se ha relajado un poco y sale masivamente. Vimos mucha gente en los parques, en lugares, bueno, realizando distintas actividades. ¿Qué relación o qué comunicación tienen ustedes, por ejemplo, con el COE local, que, bueno, siempre a raíz de lo que dictamina la provincia establece distintas normas que se deben cumplir para evitar justamente que haya inconvenientes aquí en la localidad?
Desde el COE estamos con siempre el control y permitiendo algunas actividades que tengan que ver con el encuentro, reuniones de gente que tiene que ser al aire libre, ya saben, y hasta 10 personas. Esto como para hacer alguna actividad. Al aire libre y hasta 10 personas están permitidas. Para hacer deportes están permitidos los entrenamientos, no así los partidos de fútbol ni ningún otro partido que signifique contacto con otras personas. Lo que tiene que saber la gente es que a través del contacto físico, el acercamiento, correr cerca de otra persona, estornudar, toser, todos esos procedimientos son los que contagian. Por eso es que uno trata de que ese tipo de actividad no se realice, más que nada para evitar el contagio del virus. Recomendamos que el entrenamiento sea de forma individual y al aire libre.
Bueno, la verdad es que hemos visto que en algunos lugares donde se dieron situaciones por allí, surgieron, según dicen las informaciones que se brindan y también datos de epidemiólogos, que tiene que ver por reuniones sociales, por compartir el mate, por varias situaciones que por allí tenemos que prevenir.
El mecanismo de contagio es todo lo que sea acercamiento sin protección, ¿no es cierto? Sabemos que el uso de barbijo es la protección más importante que tenemos hoy en día. No tenemos vacunas, no tenemos ningún medicamento que pueda solucionar la infección, que pueda curar la enfermedad, así que la única forma es cuidarnos. Si nosotros no tenemos esa precaución y no estamos preocupados, siendo responsables, es muy seguro que cuando tengamos casos en Gregorio todos nos vamos a contagiar. O sea que la idea es que usen barbijo cuando estén con personas que principalmente desconocen o no están en contacto, o son personas que han venido de otros lugares. Siempre usar un tipo de protección que es el barbijo o el distanciamiento, de estar de más de 1.5 o 2 metros lejos de la persona para evitar el contagio. Sí o sí, esas son las medidas que hoy tenemos y está lo único que podemos usar, aparte del lavado de manos y la higiene en los otros elementos de superficie en la casa. Eso también ya saben, también saben que deben evitar aglomerarse en fiestas, reuniones o en cualquier otro lugar público, en especial en el supermercado, en el banco, en el correo, en cualquier otro lugar que sea algún tipo de negocio, deben tratar siempre de tener el distanciamiento, que es algo que yo no veo que se pueda, que cumplan mucho y no lo tienen en cuenta. No sé si es por desconocimiento o porque ya no tienen miedo o porque creen que nunca les va a pasar. Y bueno, lamentablemente en esas situaciones hoy en día en otros lugares están sufriendo porque ya el virus está en la comunidad y no pueden evitarlo y se están enfermando cada día más personas, ¿no? Esto no está mejorando.
También quería preguntarles cómo se está dando la situación en estos días donde decimos, por allí vemos un día soleado, la gente se relaja, sale mucho, surgen aquí por ahí patologías propias de la temporada, ¿no? Con muchos resfríos y demás, especialmente en los chicos. ¿Cómo están siendo las consultas en el hospital?
Bueno, el hospital sigue teniendo el mismo manejo porque estamos en la situación de emergencia sanitaria. En este momento nos atendemos por guardia y a recordar que hay que ingresar por zona verde todas las personas que no han viajado, que no han estado en aislamiento y que no han estado en contacto con algún caso sospechoso especialmente. En caso contrario tienen que ingresar por la zona roja. Eso ya dividimos para que nosotros, el personal de salud, se pueda proteger y de esa manera atenderlos sin ningún riesgo de que nosotros nos infectemos. Siempre acordarse de que es solo por emergencia en la guardia, porque no se hace consultorio, ya que los médicos están destinados a cubrir la guardia durante el día y por supuesto a la noche.
Cuando hablamos de esto de hacer hincapié en que la gente o en que todos no nos relajemos, en tomar muy en cuenta las medidas preventivas y demás, por allí hablamos de, o escuchamos hablar de un grupo fundamental al que hay que cuidar, que son a los adultos mayores, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones para reiterar, para recordar, porque con todos estos meses que llevamos de aislamiento o de cuarentena y con todas las informaciones, siempre nos cansamos de compartir informaciones y datos que hablan de que debemos cuidar a los adultos mayores, pero es bueno escuchar la palabra de un profesional en relación a eso.
Por ahí quizás está la parte del cambio en situación, porque hay adolescentes o niños, y a veces no tan niños, que como ven que la enfermedad de ellos simplemente parecería una gripe de estación para los abuelos, no es tan así. Entonces, siempre el cuidado para los adultos mayores es, lamentablemente, la no salida de sus hogares. Y si está un día lindo como esto, a lo sumo salir alrededor de la cuadra, bien protegido, con un barbijo, porque sabemos lo que significa el encierre de una persona mayor. El lavado de manos, apenas vuelve de la calle.
Le quería consultar igual cómo está funcionando el sistema que han establecido así en el hospital, con la zona roja, la zona verde, el tráiler que se estableció también, que se instaló en el acceso al hospital. ¿Cómo está funcionando toda la organización interna que hicieron allí?
La verdad que nos resultó bastante bien como para organizarnos nosotros y poder proteger más que nada, porque cuando ingresa la gente por zona roja y los atendemos nosotros, pues nos damos el tiempo para vestirnos y protegernos y de esa forma evitar el contagio, así que eso funcionó bien. La gente entendió, hasta ahora no hemos tenido muchos inconvenientes. Igual vamos a seguir poniendo más cartelería y estamos preparando otros tipos de carteles para seguir informando, que siempre se va a mantener esa división para la atención. También estamos utilizando el tráiler, está reacondicionando por falta algunas cosas de conexión que nos tiene que hacer Trayton. Entonces esa zona del tráiler lo vamos a utilizar para el cambio y el recambio de personal, para que no ingrese al hospital el personal que estuvo en contacto con un COVID positivo. Para eso lo vamos a usar, que tiene toda una disposición, incluso un baño para bañarse y cambiarse y de esa forma retirarse del hospital ya sin ningún tipo de vestimenta que haya estado en contacto con la zona de COVID positivo. Después también estamos reacondicionando toda la sala de internación y por eso estábamos viendo la posibilidad de que nos donen pavas eléctricas para poner en cada habitación, porque así la gente gente que se interna puede prepararse un té o puede prepararse un mate o puede estar ahí sin que nosotros estemos entrando y saliendo para ofrecer algún otro tipo de servicio. Queríamos más o menos entre 3 o 4 pavas eléctricas, es lo que estamos necesitando y realmente no tenemos nosotros la forma de obtenerlas. Y bueno, si la gente tiene posibilidad de tener alguna que no la utilice, nos donen al hospital o nos presten por este tiempo de COVID o como quieran, digamos, nosotros estaríamos utilizando nada más que para eso. Después tendríamos también la necesidad de bandejas descartables para entregar los elementos para el almuerzo y la cena, que nosotros hacemos todo a través de descartables. Una vez que ingresó la persona que entregó la bandeja, después no ingresa otra vez a retirar, porque cada ingreso a la zona de aislamiento debemos utilizar mucho material para la vestimenta que es descartable, entonces tratamos de que sea lo menos posible. Y de esa forma todo lo que se ingresó es descartable. La persona tira o en bolsas especiales, que nosotros después de eso lo retiramos con el personal de limpieza. Nosotros nos seguimos en el hospital igual miércoles y sábado capacitándonos para el manejo, cosa de que sea algo ya espontáneo, que no tengamos que estar preguntando qué hacer y qué hacer por cada problema que surja. Estamos todos los días reuniéndonos para organizar eso. Los sábados hacemos clases prácticas para la colocación de los equipos y el retiro, porque sabemos que esos son los momentos más difíciles y con la posibilidad de contagio. Entonces por eso estamos con el comité de crisis en una actividad permanente con el personal de salud, con el personal de limpieza, el de lavandería y con cocina, dándoles clases a través de video, a través de PowerPoint, que también utilizamos para enseñarles. Y bueno, es una actividad permanente para no bajar los brazos, porque sabemos que el hospital es una zona débil que tiene esta pandemia, de que en el caso de que nosotros nos enfermemos, la población se queda sin una asistencia de salud, que es la única que tiene, lamentablemente.
Me gustaría recordar, para que sepamos todos, o para recordarlo todos y especialmente la audiencia, ¿cuándo debo ingresar por la zona roja y cuándo por la zona verde, cuando asisto al hospital?
Deben ingresar por zona roja las personas que hayan estado en contacto con algún caso sospechoso o positivo, que estén en aislamiento, que viene gente y tiene que hacer cuarentena, por ejemplo, que ha viajado de Río Gallegos y está en la casa y tiene o piensa que está con síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos, cefalea, anosmia, que es la falta de olfato, disgusto o digamos la falta de gusto, algún otro trastorno con respecto a cuadros respiratorios, sensación de falta de aire, algún tipo de cuadro tipo broncoconstrictivo. Esos son los cuadros que deben entrar por la zona roja, siempre que hayan viajado o que estén en aislamiento o que hayan estado en contacto con casos sospechosos. Y el resto de las personas que tengan algún síntoma, pero que es de un paro respiratorio, que no ha estado en contacto o no ha estado en aislamiento, debe ingresar por la zona verde, que ya ha permanecido más de 14 días acá en el pueblo, ¿no es cierto? Esa gente no es sospechosa de un COVID. Uh-huh. Y debe también ingresar por la zona verde todas las urgencias. También por zona verde estamos atendiendo a través de admisión la recepción de órdenes para medicamentos y cualquier otra consulta por admisión. Todo lo que es urgencia, siempre por zona verde: quemados, accidentes de tránsito, accidentes domiciliarios, algún otro tipo de patología, controles de presión, inyectables, todo eso va por zona verde. Uh-huh. Y lo mismo para algún estudio, si quieren ir al laboratorio, si tienen que sacarse radiografía, si tienen que retirar medicamentos, entran por la zona verde. Ahora, también tenemos otra entrada en el hospital que es por la calle Pejkovic, que es para ir a la parte de odontología, kinesiología y la parte de vacunación. Y también tenemos los consultorios de controles que entran por Pejkovic, que ya es otra zona de libre que está aislada de la zona roja. Para los controles niños sanos que se hacen a la tarde, los lunes y jueves, o lunes y viernes, depende del mes, cambiamos a veces el día por un sistema operativo de guardia nomás que tenemos los médicos, así que también entra por ahí para los controles de niños sanos y controles de embarazada y cualquier otra consulta para la parte de ginecología.
Doctora, y quería preguntarle, el personal de enfermeros, médicos, ambulancias, ¿cómo se organizan? ¿Es el mismo personal para la zona roja que para la zona verde?
En este momento estamos todos abocados a atender la zona verde. Zona roja solamente se está atendiendo consultorio y en el momento de la guardia que ingrese, el enfermero que esté en ese momento se viste, atiende y luego se retira todo el material, se hace una higiene bastante exhaustiva en ese momento con el personal de limpieza y se vuelve a acondicionar todo para el próximo paciente. Como no tenemos casos activos, en este momento no estamos divididos, pero a medida que aparezcan los casos, tenemos varios grupos divididos, que es un médico con cuatro enfermeros. El médico va a hacer la guardia de 24 horas en la zona de COVID positivo y los enfermeros van a rotar. Ese grupo ese día atiende y trabaja y se va luego a la casa y va a trabajar 14 días ahí y 14 días va a hacer un aislamiento, cosa de que nos protejamos todos para no estar en contacto. Son dos grupos que dividimos, a medida que aparezcan los casos vamos a empezar a trabajar así.
Bueno, están tomadas ya y determinadas muchas medidas. Ojalá que realmente no se tenga que recurrir a ninguna de ellas y que podamos seguir cuidándonos, tomar conciencia de las medidas de prevención. Siempre desde la radio, bueno, en este espacio de la mañana hacemos mucho hincapié en la prevención y en, bueno, evitar llegar a alguna situación que luego tengamos que lamentar. No sé si quieren contarnos algo más, resaltar algo más.
Sí, quería resaltar que a partir de hoy, desde el COE, estamos informando de que hay cambios en el tema de ingresos a la ciudad. Como por ejemplo ya no va a ser necesario el aislamiento y la cuarentena de 14 días, la gente que ingrese de zonas como San Julián, Piedrabuena y Puerto Santa Cruz, que son lugares que no tienen casos activos y no tienen casos en la comunidad, contagios, digamos, en comunidad, no van a requerir el aislamiento de 14 días, pero la razón es que vayan por de salud, que tengan, digamos, medidas de urgente, que tengan que realizar algún trámite, en especial que sea alguna audiencia o judicial o algún trámite en el banco o algo que tenga que ver que es impostergable, entonces está permitido el viaje y el ingreso a la ciudad sin realizar el aislamiento de 14 días. Eso en especial para estas zonas nada más. Cuando viajen Calafate o Río Gallegos ya no, cambia la situación porque en aquellos lugares ya hay más casos y hay transmisión comunitaria. Eso es un cambio que a partir de hoy está surgiendo.
¿Son medidas que también las toman en cuenta con otras localidades? Digamos, ¿esas localidades tienen igualmente habilitado el ingreso para la gente que va, por ejemplo, nosotros, para ir a Comandante Luis Piedrabuena o a Puerto San Julián? ¿Ellos tienen la misma modalidad que nosotros?
En el caso de que ellos autorizan el ingreso solamente para razones justificadas, como estaba diciendo, turnos médicos, casos judiciales o alguna razón particular que tenga que ver con un trámite de urgencia.